Tengo aquí este libro que no me he atrevido ni a abrir, ¿sí? Se llama, aquí está, Ser Medicina, un camino para guerreros de corazón. Y aquí está su autora, Carmen Buergo. Carmen, gracias por venir, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Gracias a ti por la invitación.
No me atreví a abrirlo.
¿Por qué no te atreviste a abrirlo?
Pues, no sé. No te tengo una explicación, no te tengo una respuesta, sí, quizá una
Okay,
explicación sí,
okay.
pero una respuesta no. ¿Qué es ser medicina? Un camino para guerreros de corazón.
Bueno, como todo surge de que estamos siempre, ¿no?, buscando cosas que hacer, ¿no? Y pensamos que lo que hacemos nos define, ¿no? Pero siempre he tenido este cuestionamiento de si lo que hago me define, ¿sí? Yo pienso más bien que lo que soy me define, ¿no? Y lo que soy está marcando lo que hago.
A
Entonces,
ver, ¿qué pasó?
la etiqueta.
Ah,
Okay.
sí, continúo,
Listo.
perdón.
Bien. Entonces, pensando en más que lo que hacemos nos define, sino lo que somos nos define, pienso que ser medicina es como una manera de ir por la vida, ¿no? De caminar, de hablar, de relacionarse más sana.
¿Pero qué es ser medicina?
Ser medicina es conectar con lo más cercano a nuestro corazón y encontrar nuestra mayor contribución en la vida. Poder ser para otros y para nosotros mismos medicina, salud, bondad, alegría, compañerismo, comunidad, como evocar dentro de nosotros esos valores que son
Ah.
medicinales porque nos curan y ayudan a que los demás estén en mayor bienestar también.
Entonces algo como que estás procurando el contagio y como yo digo siempre cuando doy alguna conferencia de jóvenes, les digo, a ver, ustedes vienen a la vida a ser felices. Nada más. Porque si no se es feliz, no se puede hacer feliz a nadie, ¿no? ¿Aquí
Claro.
qué es?
Bueno, yo lo que planteo aquí es que todos nosotros, ¿no?, tenemos una medicina, ¿no?, una felicidad, una espontaneidad natural. Pero a lo largo de la vida nos hemos ido llenando de capas, ¿no?, que nos impiden a veces poder encontrar eso en nosotros mismos, ¿no? Entonces yo planteo, digamos, una polaridad, ¿no? Podemos pensar que tenemos medicina y por lo tanto también tenemos veneno, ¿no? Y a veces podemos ser muy venenosos y a veces podemos ser medicinales para nosotros y para los demás. Entonces el planteamiento del libro nos lleva como a ir recorriendo, ¿sí?, un camino de autoconocimiento, un autoconocimiento transformador, que nos permita ver cuáles son esos venenos que hemos construido que nos impiden contactar con aquello que deseamos y que anhelamos todos, ¿no?
Sí, y el veneno mata, ¿eh?
Claro, depende de la dosis, ¿no?
Sí, y el tipo de veneno.
Claro. Y la medicina también, ¿no? Como yo lo que planteo es un poco, si yo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, me va a curar, pero si me tomo 200, me puede hacer daño, ¿no?
No te va a
Entonces,
matar.
como, claro, como una misma situación, por
A
ejemplo,
ver.
el ayudar a los demás puede ser medicinal, pero si vivo para ayudar a los demás y me olvido de mí, puede ser un veneno para mí, ¿no? Porque caigo en el descuido.
Pero entonces. Estaríamos buscando un justo medio que Aristóteles murió en su búsqueda, ¿sí?
Sí, claro,
Que
claro.
yo no creo en el justo medio tampoco.
Claro, yo creo que vamos habitando diferentes facetas de nosotros mismos, ¿no? Y pensar en el justo medio como un camino del medio, pues a veces puede ser muy idealista, ¿no? Pero sí podemos ir ajustando, por decirlo de alguna manera, nuestras dosis, ¿no? Sí, si estoy de verdad muy enojado, ¿no?, porque me tengo que defender, puedo bajar la dosis y poner límites, ¿no? Y no es que realmente esté en el justo medio, sino que estoy gestionando aquello con lo que cuento y también lo que soy, ¿no?
Ahora sí que con lo que hay, ¿no?
Con lo que hay, claro. Pensando y también, pues, diciendo y afirmando que podemos ser las dos cosas y que no se nos va a quitar ninguna posibilidad, ¿no? Tampoco.
A ver, dime, no quiero ejemplo, dime un caso para que yo entienda.
Bueno, pensemos que uno de los venenos que yo planteo aquí es el de la envidia, ¿no? Por ejemplo.
Ah, uf.
Sí, bueno, un tema, a mí me gusta plantear temas comunes y para todos,
Luego a
¿no?
veces es parte de un deporte nacional.
Claro, o de una costumbre, ¿no? Entonces,
Sí.
lo primero es, si yo estoy actuando por envidia, me tengo que dar cuenta, ¿no? Porque a veces ni siquiera tenemos esta posibilidad de darnos cuenta de cómo nos estamos moviendo por la vida. Entonces, un caso, ¿no? Si yo, hipotéticamente, ¿no?, sintiera mucha envidia de algún competidor mío, ¿sí?, tengo dos caminos, ¿no? Si no soy consciente, puedo destrozar, puedo terminar con esa persona, puedo criticarla, puedo meterle el pie. Si soy consciente de mi envidia, puedo a lo mejor hacer un pequeño cambio y decir, bueno, eso que envidio de esa persona es lo que anhelo. Por lo tanto, yo lo voy a buscar a mi manera, ¿no? Y entonces, frente a una emoción o una pasión que puede ser muy venenosa, yo tengo una respuesta favorable, ¿no?
Lo que ocurre también es que la envidia es como un suicidio, porque el otro normalmente ni se entera y tú te lo estás comiendo toda.
Claro, claro, claro. Y te la comes y además te indigestas, ¿no? De alguna manera, el que vive en envidia se vive envenenando, ¿no?
Sí.
Y qué importante es darse cuenta, ¿no? Porque a veces ni siquiera hay esa posibilidad de decir, ay, reconozco que estoy muerto de envidia.
¿Y cómo te das
¿no?
cuenta?
Bueno, para aquí lo que yo planteo es como todo un proceso, un caminito de desarrollar ciertas herramientas que nos permiten darnos cuenta, ¿no? Una, por ejemplo, es la autoobservación, ¿no? Si siempre estoy viéndome desde la carencia, si siempre siento que me falta algo, si todo el tiempo estoy comparándome con los demás, pues vale la pena cuestionar si lo que estoy sintiendo es envidia, ¿no? En lugar de ponerlo en los demás, ¿no? En lugar de echar las culpas, de criticar a los demás, mirar, pues, ¿qué me está pasando a mí? ¿No? Yo estoy convencida que la vida no la vemos como es, la vemos como somos. Y pasa muchas veces a través de nuestra mirada, ¿sí? Los juicios o las referencias de valor que le damos, ¿no? Entonces, en este proceso de darnos cuenta, pues sí implica que yo me haga preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasa siempre esto? ¿No? Y si nos empezamos a conocer, pues podemos ir dando, ¿no? Con algunos puntos que pongo ahí como en un mapa general, ¿no? Que puedan servir de luz y guía para hacerte cargo y responsable de lo que estás sintiendo.
Dame otro caso.
Otro caso, por ejemplo, puede ser el caso del orgullo, ¿no? El orgullo visto como una falsa humildad, ¿no? Personas que pueden sentir que lo tienen todo, ¿no? Y que se enorgullecen de esto. Y esto puede ser muy bueno en una dosis pequeña, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vivo sintiendo que lo tengo todo, lo que me pierdo es el derecho de pedir y el derecho de recibir. Y saber que a veces también yo puedo tener una necesidad, que a veces también yo quiero experimentar algo, ¿no? Entonces, si mantengo esta máscara o este veneno en mucha toxicidad, me pierdo de recibir, ¿no?
Otro más.
Otro más, la vanidad, ¿no?
Sí.
Bueno, como puedes ir oliendo, están cerca de los pecados capitales o de los errores capitales, ¿no? Sin tocar ningún tema ni cerca de lo religioso, como conductas. Todos tenemos vanidad, ¿no? Y pensemos que hay un grado sano de vanidad, ¿no? Un grado que tiene que ver con el autocuidado, con la imagen. Pero cuando yo no me doy cuenta y todo gira alrededor de mi imagen y lo que piensan los demás de mí, puede ser que por pertenecer castigue lo que realmente soy y lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, si la vanidad está en exceso, pues puede ser que ahí ya me pierdo en eso, ¿no? Y me pierdo de muchas cosas de la vida, ¿no?
¿Cómo qué?
Como la alegría, como la espontaneidad, como hacerme preguntas de ¿realmente qué quiero yo? ¿Realmente estoy disfrutando lo que hago? ¿Realmente estoy actuando porque esto va en sincronía con mis valores y con lo que siento? ¿O es solo para pertenecer a algo y ser reconocido, aplaudido, felicitado, etcétera, ¿no? Entonces pensemos que en un grado tóxico nos vuelve esclavos, ¿no? Finalmente todos los venenos nos esclavizan y nos dejan ahí, nos dejan guardados. Entonces, bueno, pensemos que en este proceso de adquirir primero herramientas que te permitan darte cuenta de dónde estás, ¿sí? Para después poder hacer un pequeño proceso de transformación, ¿no? Entonces, en este proceso yo me doy cuenta que estoy sintiendo, que estoy actuando completamente desde la vanidad, ¿no? Me doy cuenta, lo reconozco y puedo mirar también cómo me hago daño desde aquí y cómo hago daño desde aquí. Porque, no sé, me ha pasado muchas veces que me topo con personas que dicen, no, yo soy una persona completamente feliz, alegre, fluyo con todo, y le preguntas a su familia y atrás te están diciendo así como, no es verdad, ¿no? Entonces la vanidad nos lleva a veces a autoengañarnos, ¿no? Y a no darnos cuenta que lo que nos estamos contando es un cuento.
¿Qué otro caso?
Por ejemplo, la lujuria, ¿no? La lujuria vista como una excesiva intensidad. Necesito intensidad todo el tiempo, ¿no? Todas estas pasiones que te estoy mencionando como venenos surgen como referencia anterior a la teoría del eneagrama, ¿no? Que es una
la teoría de
del eneagrama, que es una tipología de la personalidad, ¿no? Que describe las formas de carácter que son dominados por cierta pasión, ¿no? De ahí yo tomo esto para ampliarlo un poquito más o para darle mi propia mirada, ¿no? Entonces, pensemos que la lujuria, no vista como un pecado, sino vista como la búsqueda de la intensidad, puede ser que sea muy bueno, ¿no? Porque en la intensidad tengo logros, camino, me impulso, pero si todo el tiempo estoy buscando la intensidad en todo, pues tal vez me ponga yo en riesgo, ¿no? Y tal vez en esa intensidad.
Hay que descansar de la intensidad, ¿no?
Claro, claro.
Y dime, ¿este libro, esto va con un curso o es nada más el libro?
Pues el libro es, bueno, es como, es un libro inteligente, ¿no?
Entonces, ¿qué es eso de un libro inteligente?
Un libro inteligente es un libro que nos da la posibilidad de jugar no solo con las letras, sino entrar un poco a estar dentro de las letras, ¿no? Entonces, este libro inteligente tiene unos QRs, ¿no? Que te llevan a unas meditaciones guiadas que son como un material de apoyo para profundizar en lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, pensemos que si bien no estás frente a mí o no estamos tú y yo, si lo estamos leyendo, hay una parte que da más que una letra, ¿no? Da una palabra, da un acompañamiento, da una música, que le permiten al lector entrar más profundo en la experiencia, ¿no?
Ah, pues esto sí, no lo sabía yo. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde están los QRs? Ah, ya los vi. Sí, entonces, le entras al QR y ¿qué te apareces tú?
Entras al QR y aparece una lista, ¿no? De audio, uh-huh, en donde hay meditaciones grabadas con unas vibraciones especiales que tienen que ver para, que están estudiadas y que son para ayudar a la persona a entrar en contacto consigo mismo. Y es una visualización, una meditación guiada que tiene que ver con los diferentes temas como para un material de apoyo, ¿no? Como vivimos con los ojos abiertos y avanzando. Y a veces, de repente, si cerramos los ojos, respiramos, hacemos un alto, podemos como preguntarnos y entrar un poquito más profundo de nosotros mismos, ¿no? A veces, a mí me gusta como hacernos preguntas incómodas, ¿no? Preguntas que nos cambien de lugar.
¿Así de plano? Bueno, en fin, bueno. Pues Carmen, gracias. Esto es Ser Medicina, un camino para guerreros de corazón.
Muchas gracias a ti y espero que lo disfruten.
De Carmen Buerco. Gracias, voy a los anuncios.